Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es. Ya sabes, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Miradas feministas. Este espacio es Miradas Feministas y lo estamos preparando también con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Tenemos con nosotros en nuestro estudio a una ya habitual colaboradora nuestra, Concha Lovejón. Buenos días, Concha.
Muy buenos días.
Bueno, Concha, aparte de hacer esos puñados de versos, porque es la profe de los libros o de literatura, es también responsable del área de educación de la Universidad Popular y del programa Mujer. Dentro de estas actividades tenemos una exposición de las que se han hecho para el 8 de marzo y ahora tú nos vas a hacer la exposición oralmente. Vas a contar con palabras que hay aquí en los pasillos.
Vale,
para
genial.
La gente que no pueda venir.
Muy bien, pues vamos a ello si quieres.
Sí, sí, empieza.
Pues todo empezó con Mary Platt, médica jefe del Antiguo Egipto, en la época en la que aún no se habían erigido las pirámides de Giza. El suyo fue el primer nombre de mujer que pasó a la historia por ejercer la ciencia. Los primeros científicos varones no son muy anteriores a ella, por lo que podría haberse convertido en la primera de una larga serie de mujeres de la antigüedad que ensancharan las fronteras del conocimiento humano hombro con hombro, al 50%, con sus colegas de sexo masculino. No fue así. En los siguientes siglos, la presencia de las mujeres en la investigación científica fue algo extraordinariamente ocasional, tanto como los eclipses que la Tesalia Aglaonice aprendió a predecir. Entonces las llamaron bruja, acusación que las científicas seguirán sufriendo otros 4 siglos más. Aunque los tópicos suelen exagerar la realidad de la Edad Media, sin duda fue para las mujeres con ansia de conocimiento una época oscura que no se empezó a iluminar hasta que Copérnico dio comienzo a la revolución científica a mediados del siglo XVI. Sin embargo, aquella luz era demasiado tenue para muchas mujeres que vieron cómo las nuevas instituciones científicas, como la Real Sociedad Inglesa o la Academia Francesa, se creaban como entornos exclusivamente masculinos y cómo surgían nuevos argumentos pseudocientíficos para apuntalar los antiguos argumentos pseudo-religiosos que legitimaban su exclusión de la vida intelectual. Pero las pioneras de los siglos XVIII y XIX lograrían, a fuerza de ejemplos de resistencia individual, ir conquistando espacios crecientes de la vida pública que nunca más habrían de abandonar. Pero no pensemos por ello que el siglo XX fue ningún camino de rosas para las investigadoras. Así, una figura icónica como Marie Curie tuvo que sufrir que la rechazaran como miembro de la citada Academia de las Ciencias francesa en una fecha tan cercana a la nuestra como 1911, el mismo año en que ganaría su segundo premio Nobel, y 53 años más tarde, cuando Dorothy Hawking era premiada a su vez por lograr determinar la estructura tridimensional de numerosas biomoléculas, tuvo que leer el pintoresco titular «Ama de casa de Oxford gana un Nobel». Y hoy en día, ¿se ha logrado cerrar ya la brecha entre sexos en el ámbito investigador? Por desgracia, la respuesta es que la humanidad sigue desaprovechando aún un porcentaje significativo de su potencial intelectual. Ni el problema está solventado en Occidente, ni la Edad Media ha terminado para muchas mujeres del resto del mundo. pero el tiempo erosiona poco a poco las viejas excusas para justificar esa marginación y las mujeres se legitiman aún más si cabe como cada pionera que abre un nuevo campo, con cada heroína de la ciencia que planta su ejemplo y lo deja florecer. Por eso es tan importante conocer los ejemplos sembrados durante casi 5 milenios de historia por las mujeres que expandirán nuestros horizontes durante los 5 milenios siguientes, para que nunca más tengan que llamar a la puerta de la academia sin respuesta, para que nunca más sean acusadas de brujería. La exposición Mujeres en la Investigación del Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas pretende ser una instantánea en un camino aún no finalizado. Acompáñanos a recorrerla desde el principio. Inice Mujer ha realizado esta exposición gracias al esfuerzo de voluntarios y colaboradores que trabajan para paliar la desigualdad existente entre mujeres y hombres. Su acción se extiende también a la realización de talleres, programas de fomento de la formación y el empleo, asesorías, jornadas y, con el apoyo, la contratación de especialistas para su desarrollo y funcionamiento, y en general que en cada actividad de la asociación la igualdad sea uno de los temas transversales y prioritarios en la programación y desarrollo. Con esta exposición, que quieren visibilizar el papel de las mujeres en la investigación, tanto ahora como a lo largo de la historia, un papel no siempre reconocido, pero sin lugar a dudas merece el reconocimiento de la sociedad. Esperan al mismo tiempo que las futuras generaciones de investigadoras e investigadores, niñas y niños, mujeres y hombres jóvenes, puedan encontrar sus referentes en la labor que realizaron y siguen realizando las protagonistas de esta exposición.
El mundo real, capitán Nemo lleva timón, va buscando su tesoro navegando a San Simón. Capitán Nemo.
Vamos a hablar de algunas de ellas, no de todas. Por ejemplo, Mara Diersen nació en Santander en 1961, es neurobióloga, investigadora, profesora universitaria y además divulgadora científica. Es una de las investigadoras más destacadas a nivel mundial en síndrome Down. De 2003 a 2006 fue presidenta de la Asociación Internacional de Neurología Genética. En 2007 a 2009 fue vicepresidenta. De 2013 a 2015 presidenta de la Sociedad Española de Neurociencia. Y en la actualidad es miembro del Consejo de la FENS, Federación de Neurociencia de la Asociación Social. María Blasco nació en Alicante en 1965. Actualmente dirige el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Es especialista en el estudio de los telómeros y de la telomerasa, una enzima que últimamente ha cobrado protagonismo ya que su estimulación artificial podría evitar el acartonamiento de los telómeros que se producen con el paso del tiempo y retrasar así los problemas asociados al envejecimiento. Además, es fundadora de la empresa de biotecnología LifeLang y la encargada de explotar comercialmente la tecnología que permite conocer la longitud de los telómeros y la previsión de división celular y, por tanto, la expectativa de vida según esas variables. Christian Nussle Bolhard nació en Alemania en 1942. Esta bióloga estudió inicialmente biología en Frankfurt, luego cambió a física y posteriormente a bioquímica. Desde 1985 dirige la División de Genética del Instituto Max Planck de Biología del Desarrollo de Tubinga, Alemania. Junto con Edward B. Lewis y Eric Wiesenhaus, recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1995. Nuestra querida Margarita Salas, que nació en España en 1938, fue bioquímica, discípula de Severo Ochoa, con quien trabajó en Estados Unidos. Fue una de las impulsoras, junto con Eladio Viñuela, de la investigación española en el campo de la bioquímica y de la biología molecular. En la actualidad es profesora, yo creo que ha muerto, pero no estoy segura, vinculada a Honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y desarrolla su trabajo en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid, CSIC UAM. Hemos hecho una rápida investigación y efectivamente Margarita Salas murió en 2019. Esta exposición es de 2017, de ahí que no tenga ese dato actualizado, pero para eso está San Google.
Efectivamente, rápidamente lo hemos buscado. Bueno, pues voy a poner un poquitín de música y pasamos a la siguiente.
Barbara McClinton nació en Estados Unidos en 1902. Fue una científica especializada en citogenética que obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1983. Se doctoró en botánica en 1927 por la Universidad Cornell, donde posteriormente lideró el grupo de citogenética del maíz, su campo de interés a lo largo de toda su carrera. Debido al gran nivel de su trabajo científico, fue galardonada en varias ocasiones, entrando a formar parte de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en 1944. Ada Yonath nació en Jerusalén en 1939, directora del Centro de Estructura Biomolecular Helen y Milton A. Kimmelman del Instituto Weizmann. Su trabajo se ha centrado en la determinación y el estudio de las estructuras de los ribosomas, macromoléculas responsables de la síntesis de proteínas y el modo de acción de los antibióticos. Fue galardonada con el Premio Nobel de Química en 2009. Henrietta Swan Leavitt nació en Estados Unidos en 1868. Fue una astrónoma que estudió las estrellas en el observatorio del Harvard College. Descubrió y catalogó estrellas variables en las nubes de Magallanes, lo que le permitió descubrir en 1912 que las cefeidas de mayor luminosidad intrínseca tenían largos periodos, mostrando una relación entre ambos. Por último, Émilie du Châtelet, que nació en París en 1706, fue matemática, física y filósofa. Es reconocida por ser la traductora al francés de los Philosophiae Naturalis Principia Matemática de Newton, traducción que es utilizada a la fecha por los francoparlantes que quieren conocer las ideas del científico inglés. Al traducir la obra de Newton, Châtelet incluyó sus propios comentarios, extrapoló las ideas de Newton y agregó la noción de la conservación de la energía en su manuscrito.
Bueno, pues muchas gracias, Concha, por este recorrido de palabra, iba a decir visual, no, pero bueno, es auditivo, va, sí. de la exposición. Yo creo que con los datos que has dado de cada científica, pues nuestra audiencia puede interesarse en buscar más documentación sobre ella.
O venir aquí y verlas, porque además hay más mujeres. Sí que es muy importante que las niñas se vean reflejadas en esta genealogía de mujeres, porque a veces se echan para atrás considerando que no ha habido mujeres científicas. Y lo que sí llevamos reivindicando muchos años desde el movimiento feminista es que las mujeres entren de una vez en el currículum escolar, porque no solamente ha habido científicas, ha habido escritoras, ha habido filósofas, pintoras, etcétera, 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 muy buenas desde la antigüedad, que no están nombradas en estos libros. Es muy importante darlas valor y reconocer su trayectoria personal y profesional.
Sí, esto porque hay veces que la gente dice, ¿por qué solo de mujeres y tal? Pues precisamente por eso, cuando haces una exposición de esta, porque hay que visibilizarlo, porque no está en los libros y hay que contarlo.
Sí, está Madame Curie, María Zambrano, Rosalía de Castro y poco más. Hay que incluir a todas.
Que han hecho una importante
contribución
a la historia y a la ciencia. Y sobre todo eso también, que crear modelos y referentes para las futuras generaciones.
Crear
para
genealogía femenina.
Bueno, pues muchas gracias, Concha. Y a nuestra audiencia, un saludo y a crear genealogía de las mujeres.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.